Buenos días, Mariela Marenco, ¿cómo estás?
Muy bien, bárbaro, por suerte.
Bienvenida.
Bárbaro, muy bien.
¿Cómo te lleva el fin de enero?
Bueno, sí, hoy es el último día de enero, sí. ¿Verdad?
Se acabó que enero, veces... que de... no terminaba más.
Ah, estuvo bueno, para mí fue un mes largo, lindo, claro. Trabajé, pero con una tranquilidad así espectacular, y pienso mantenerlo el resto del año. Ojalá que me dure, ojalá que me dure. No soy re tranquilo, pero tengo eso que, bueno, voy equilibrando, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un tema que es un tema complejo, pero vamos a instalarlo hoy para desarrollarlo después en la próxima columna, que tiene que ver con el futuro del trabajo y el futuro del mundo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Se está hablando muchísimo sobre este tema, sobre todo en otras partes del mundo, no en Uruguay, aunque algo se habla. Buscando materiales de noticias, encontré una noticia del año pasado que habla de la automatización, por ejemplo, que es uno de los aspectos que surgen cuando uno habla del futuro del trabajo. Aparece todo lo que es la robótica aplicada al trabajo, la inteligencia artificial, la automatización. Y en Uruguay es un tema que algunos vienen hablando, pero muy poco. Capaz que ustedes hacen alguna nota de vez en cuando, pero a nivel de lo que es políticas laborales, instalar el tema para dialogarlo, prácticamente no hay casi nada. La última nota que encontré sobre el tema, más o menos interesante, tiene que ver con algunos aspectos de la automatización en Uruguay, que es que en un tambo ordene un robot, y en algunos aspectos que se están instalando, que no sé cómo están funcionando, que tiene que ver con la compra en los supermercados de las cajas, que no necesitan una persona trabajando atrás de ella. Y nos vamos quedando por allí. Después las demás cosas son las clásicas más viejas que María Castaña, que tienen, perdón, no, pero es así, que son los cajeros automáticos y todo lo demás. Eso no es en el futuro de nada, eso ya es historia y prehistoria, digamos, ¿no? Pero bueno, les quiero contar que la OIT lanzó el año pasado, que está empezando todo el festejo del centenario, este tema como tema central, todo el tema de lo que es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y entonces hay algunos datos que son interesantes. La gente se preguntará, ¿qué significa esto del futuro del trabajo? Y bueno, todo fue cambiando. Si vos mirás cómo trabajas hoy, ¿no? ¿A quién fue que escuché la otra vez? Bueno, a un periodista deportivo que hablaba de cómo pasaban los informes hace tantos años y ahora que todo es así online, en el momento, tiempo real.
Bueno, Alberto Quesma lo contaba aquí en el Universal, me acuerdo en una anécdota de Taquito. Cuando él comenzó, tenía que ir a... Comentó la anécdota de la cancha de Fénix, Martín. Sí. Que tenía que ir a un teléfono que estaba como dos cuadras de la cancha para decir un gol y después volver al estadio, que capaz que ya había pasado otro gol, ¿no?
Entonces, ha cambiado
tanto. Ahora transmitís con un celular.
Todo. Entonces, el tema es, la tecnología hace que determina la forma de trabajar. Le gusta o no le gusta a la gente. Para bien o para mal, ¿no? Porque ahí empieza el tema de los supratecnológicos, que son los chicos jóvenes, hoy menores de 20 años, que están todo el día con el celular, y que uno se pregunta, ¿esto es bueno, esto es malo? Mira, el tema es, y esto es importante que la audiencia reflexionemos todos juntos sobre este tema, porque yo no tengo respuestas, lo que tengo son todas líneas de investigación que hay hoy en el mundo, que es un tema para pensar, porque además estamos educando por un mundo que no existe ya. En Japón hay una planta de Toyota, yo ya lo dije acá, que ya está hace años automatizada 100%. Es más, los robots supervisan a los robots. Entonces, yo quiero dar algunos datos para que la gente se quede con esto en la cabeza, porque no es un tema menor, y además porque el trabajo del futuro tiene que ver con todo esto que estamos hablando. O sea, ¿en qué vas a trabajar en el futuro? Nuestros hijos, nuestros nietos. Mira, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... Las máquinas versus los hombres, ¿no? Hay un libro interesante de un autor que tiene un nombre muy raro, o sea, que en realidad es Brink Folson y Andre McAfee, que se llama La carrera contra las máquinas, que lo escribieron en 2011, o sea, ya hace 7 años, que puede sonar como algo apocalíptico, pero no lo es. Yo posteé una nota justamente en mi fanpage y la posteé en la de ustedes también, acá en la de nuestro programa, Fuentes Confiables, que está si lo quieren leer, que habla sobre este tema. Ahí hablan de la historia de la realidad, cómo está cambiando. Entonces, todo lo que es la tecnología, no hablamos solo de robot, pero pues, según cifras del informe del 2016, o sea, tiene un año y medio, de la Federación Internacional de Robótica, para el año 2019 el número de robots industriales instalados en el mundo se incrementará, escucha esto, a unos 2.6 millones de unidades en el mundo entero. es decir, cerca de 1 millón de unidades más que las que había en 2015. O sea que el crecimiento de todo lo que tiene que ver con unidades de trabajo, o sea, robots industriales instalados en la industria, crece de una manera vertiginosa. O sea, cerca de 1 millón de unidades más que las que había en 2015. Año récord para la industria, lo que es incorporar robots a lo que es la industria. Al ver, todos el 70% de los robots están desplegados en todo lo que es sector automotriz, electrónica, eléctrica, metales y maquinaria industrial. La Unión Europea encabeza la lista de regiones. Claro, los países desarrollados, primer mundo, es donde todo esto hay un mayor uso de lo que es robots en la industria. El 65% de los países con una cantidad por encima del promedio de robots industriales por 10.000 trabajadores están en la zona de Europa. O sea que en Europa se concentra todo lo que ha sido el desarrollo de todo lo que es la robótica en la industria. Esto es, esos, ¿viste cuando ves alguna documental, alguna película y ves esos brazos que entran y van armando autos? Okay. O van, esas cosas existen en el mundo ya. El tema es que en Uruguay a nosotros nos parece lejano. Bueno, pero acá sí hay otras cosas, como el uso de los algoritmos, cuando uno ve cosas por internet, un montón de, eso también es automatización, eso le saca trabajo a personas. Pero no es negativo o positivo, es. El tema es que hay que preparar personas para trabajar en estos temas y programar, etcétera, ¿no?
No, y hay que preparar a esas personas para que encuentren otra actividad laboral.
Y las personas, sí. Vos fíjate que una persona que hoy entra a trabajar en una tarea que puede ser sustituida de futuro, su empleo está en peligro.
Tiene que capacitarse.
Este tema no se habla, no quiero ser muy fatalista, pero es un tema que está en cero. Último dato y dejamos por acá. Porque es un tema difícil este, porque lo vemos lejano, ¿verdad? La Unión Europea encabeza la lista donde hay mayor uso de robots en la industria. El 65% de los países con robots industriales están ahí. Pero como se menciona también todos estos temas, en los hogares cada vez hay más. Según el informe de todo lo que tiene que ver con la robótica que recién mencionaba, la cantidad de robots en hogares domésticos, como por ejemplo los que limpian pisos, cortadoras de césped, limpiadores de piscina. Yo tengo una amiga que se compró el robot que limpia la piscina, que lo vimos en la Expo Prado. Y dijo, ay, ya existe esto en Uruguay, lo había visto en Europa. Sí, fue y lo compró. No sé lo que le salió. Pero ¿sabes qué? Hay gente que puede acceder a eso. Entonces ya no viene más el piscinero. Por ejemplo, una cosa así tonta que te estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El robot lo programás, es una maquinita así, como un robot chiquito, así, y en un rato te limpia toda la piscina. Entonces, el tema es, un ejemplo, ¿no? Robot en lo doméstico, los que cortan el pasto, dicen que se incrementará a 31 millones entre 2016 y 2019, lo que representa ventas de unos 13.000 millones de dólares en ese periodo. Después seguimos hablando en la próxima columna sobre las consecuencias económicas y sociales de todos estos temas. Entonces, yo traigo este tema acá y sé que estamos en nuestro país. Somos un país subdesarrollado, en un montón de cosas, lo sabemos, no vamos a repetirlo. En Latinoamérica y toda esta zona estamos con estos temas, como que tenemos otras prioridades. Pero yo tengo la obligación de hablarlo porque la columna nuestra acá se llama El Arte de Trabajar y el trabajo del futuro tiene que ver con empezar a preguntarse qué está pasando en el mundo, por lo menos, y en qué nos puede afectar. Y ya te digo, en Uruguay este tema está en pañales, pero creo que está bueno que lo empecemos a pensar porque es una manera de aportar al desarrollo social y económico de un país. Porque es cierto que hay que preparar a la gente para trabajar de otra manera. Y además que hay profesiones y hay nuevas formas de trabajar. Ya uno no va al trabajo en otros países, el trabajo va a uno. Y esto es un paradigma que hay que cambiar, que acá no se entiende todavía. Pero vamos a seguir, si te parece, porque es la hora, en la próxima.
Sí, el tema de marcar tarjeta y todo eso.
Todo eso
en otros países.
Siglo.
Ya no funciona.
Ya está. Bueno, seguimos haciéndolo porque hay que hacerlo.
Bien, Mariela, buena semana.
Gracias.
Que empiece febrero.
Ay, sí, vamos arriba con todo.
De la mejor
febrero.
Manera. Que sí. No te atomicen.
No, tranquilos todos.
Los que vuelven de las vacaciones.
Nos tomamos las cosas con calma y disfrute.